Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Grado 5. Vamos a tener hoy día al analista Rodolfo Pérez para hablar de esta frase que están pronunciando algunos congresistas, o escribiéndola al menos: matar o morir, que es el título del programa. Así estamos, matar o morir, con esas frasecitas de película épica, una épica que ciertamente esta crisis no tiene. Esta crisis no tiene épica porque no hay buenos en esta crisis. Matar o morir, a propósito del congresista Cabero, por ejemplo, que ha puesto esa frase en su cuenta de Twitter y quien ha tenido participaciones un poco intensas en el Parlamento, mechándose ahí con los de Perú Libre. Bueno, está bien, está bien. Es una dialéctica intensa, pero dialéctica al fin. Vamos a empezar con Martín Vizcarra, con el expresidente Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente una hora estuvo en la Comisión de Fiscalización. Así es. Héctor Ventura, el presidente de la misma, dice lo siguiente: con declaración del expresidente Martín Vizcarra, culminó su investigación del caso COVID-19. Antes del 15 de diciembre emitiremos nuestro informe final. Básicamente es una investigación referida a las compras irregulares, entre ellas las compras de pruebas rápidas y de oxígeno durante la pandemia, pésimamente gestionada, hecho sea de paso, por Martín Vizcarra. Habría que ver cómo lo hubieran gestionado los otros expresidentes o la oposición, pero el punto es que Vizcarra fue citado de grado fuerza, ya habían tramitado su captura si es que no se presentaba a la comisión, y a la cuarta fue la vencida y acudió. Vamos a esperar entonces el informe final de la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Hay otro tema que no tiene nada que ver con la política, porque hay varios problemas que aparecen y que se incrementan, se intensifican mientras nuestros políticos están peleando, están guerreando. Este es la gripe aviar. Han muerto aproximadamente 15.000 pelícanos, estas aves marinas que están en toda la costa peruana. Han muerto 15.000 pelícanos en solo un mes. Cifra podría aumentar en las próximas semanas. Aves de áreas protegidas y de consumo humano también podrían infectarse. Afortunadamente, no se han reportado personas afectadas por el virus, por la gripe aviar, influenza aviar, H5N1. Así es, los pelícanos de las islas Guaneras, de las islas de Lurín, Pachacamac, incluyendo la isla San Lorenzo, en la Costa Verde también, en la costa de Ancash, La Libertad, Tumbes. Ahí estamos viendo estas fotos tremendas, ¿no? Muy tristes, de pelícanos muertos por gripe aviar. La buena noticia, entre comillas, o algo que tranquiliza, es que de acuerdo al director general de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Eduardo Ortega, se han tomado muestras a 8 personas al considerarlas sospechosas de tener la enfermedad. De ese total, uno de ellos dio negativo y los otros 7 aún están a la espera del resultado. Pero esta enfermedad no se contagia por el consumo de huevos, carne o derivados de las aves, por si acaso, ¿no? En todo caso, está en evaluación el cierre de las playas. Y además de la gripe aviar que nos está acechando, nos está soplando la nuca, hay muchas protestas, por ejemplo, la de los docentes y los azucareros que han llegado a Palacio de Gobierno. El SUTEP sigue protestando porque acusan al gobierno. Acuérdense que el SUTEP es, digamos, un sindicato de profesores que no es precisamente muy amigo del presidente Castillo. Está reclamando cumplir con el 6% del PBI que se había acordado destinar al sector educación, con lo cual podrían ganar un poco mejor, en fin, y ser evaluados mejor también. Y los azucareros de Pomalca han venido hasta Lima porque no están contentos con la eventual intervención del gobierno en este conflicto que tienen hace años con la Junta Liquidadora. Entonces, el país, el pueblo de verdad se está manifestando. No son protestas dirigidas por políticos tras bambalinas, son sindicatos. Y a esto hay que sumarle el paro de transportistas, que se ha levantado por un acuerdo que tendrá que verse, habrá que verse si se cumple. Los transportistas estaban reclamando el aumento en el precio de los combustibles, la devolución de los peajes que tienen que pagar todo el tiempo para transportar la mercadería. Y bueno, se está se está manifestando el pueblo en diversas agremaciones. Y ayer entrevistamos al congresista Ed Málaga, el congresista no agrupado, y nos reveló que esta semana iban a presentar la cuarta, mejor dicho, la tercera moción de vacancia, la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, y nos reveló también que incluso algunos congresistas oficialistas se estarían sumando a esta moción de vacancia que vamos a analizar con Rodolfo Pérez luego de escuchar a Ed Málaga. Escuchemos lo que nos dijo ayer Ed Málaga respecto a esta moción de vacancia.
Tenemos las mejores opciones y chances de tener éxito con la moción de vacancia. La pregunta, hay dos preguntas claves aquí. Una es, ¿cuándo es el timing perfecto? Yo creo que debería ser esta semana. No te puedo decir el día exactamente porque...
Esta semana, eso es un titular, ¿ah? Esta semana.
Sí, yo estimo que es conveniente esta semana. Pero como te digo, todo depende de acuerdos, ¿no? Y hasta ahora...
Claro, pero perdón, esta semana presentar la moción.
Sí.
Ajá.
Esta semana, porque la amenaza del cierre del Congreso es abierta, ¿no? Es, ya no es un tema de interpretación, está el acta del Consejo de Ministros. Y el segundo punto que tenemos que evaluar para decir exactamente cuándo y cómo se hacen las cosas es las consecuencias. Todos en el Congreso y en el país tenemos que tener clarísimo que si el día de mañana se va el señor Castillo, sea la razón por la que fuera, la presidenta sería la señora Dina Boluarte. Entonces tenemos que tener clara la actitud, saber que hay confianza en que la señora Boluarte sería capaz de articular un gobierno con un gabinete de ancha base, de cumplir las demandas más urgentes en políticas públicas y de ofrecerle una salida y, si es necesario, un adelanto de elecciones a la población.
Bueno, es una guerra política que también se ve en los comentarios, ¿no? Basta que yo comente que el Congreso jurídicamente, aunque no nos guste, tiene razón, y ya muchos comentaristas dicen, ¡ah, está favoreciendo al Congreso! El periodista solamente tiene que informar. Sí, informar sobre la base de un razonamiento jurídico lo más técnico posible, sobre la base, a su vez, de entrevistas a diversos constitucionalistas. Ojo, pero antes de analizar esta moción de vacancia, vamos a contarles también que este alcalde de San Isidro, el acción populista Augusto Cáceres, el que declaró persona non grata a Pedro Castillo y a Aníbal Torres por ciertas declaraciones bastante polémicas respecto a los pobladores de San Isidro, ha sido detenido preliminarmente. Así es. Augusto Cáceres, su casa fue allanada, ahí estamos viendo las imágenes conseguidas por Epicentro, dentro de un proceso de organización criminal, para variar, por corrupción, para variar, de aproximadamente 48 millones de soles, un monto. El caso general tiene 48 millones de soles y tendría que ver con la contratación aparentemente irregular de un consorcio que trabaja o trabajó recogiendo residuos sólidos, la basura, ¿no? Y 14 otras casas han sido allanadas también y otro tanto de personas detenidas, entre ellas Nancy Nina Paitán, que es la gerente municipal de San Isidro. Así es que el alcalde Augusto Cáceres, cuyo abogado es el señor aprista Aurelio Pastor, ha sido detenido de manera preliminar. Ahí vemos el momento en el cual el policía de la Fiscalía Anticorrupción le está leyendo sus derechos, tanto a él como en otra fotografía, Nancy Nina Paitán, la gerenta municipal. Caramba, todos los días hay detenciones, eso está bueno, porque no hay impunidad, pero también es algo que nos impide hablar de ciertos problemas de fondo, aunque el problema de fondo principal siempre será la corrupción. Vamos ahora sí con Rodolfo Pérez, analista político, para hablar de esta guerra que ahora tiene como lema matar o morir. Rodolfo, gracias. Muchas gracias.
Hola, René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias.
Un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Muchas gracias, Rodolfo. ¿Qué te parece esto de matar o morir, ¿no? Matar o morir. Así está hablando, por ejemplo, el congresista Alejandro Cabero y Carlos Anderson. O sea, así está
el ambiente. Creo que el Congreso no está entendiendo el rol trascendental que tiene en este momento en la crisis política que vive nuestro país. Hoy el Congreso tiene la llave de la solución a la crisis política. Hoy el Congreso tiene esa llave, esa solución. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? El Congreso, en vez de desarrollar una estrategia inteligente para solucionar la crisis política, está entrando en una lógica de confrontación y está viendo que como el Ejecutivo desea eliminarlos por esta cuestión de confianza, este rechazo que el Ejecutivo entiende que se ha dado la cuestión de confianza, entonces ahora el Congreso lo que está buscando es eliminar al Ejecutivo a toda costa. ¿Qué es lo que ha venido haciendo la mayoría de congresistas desde que el Congreso se instaló?
O sea, lo que está diciendo el Congreso es o Castillo o nosotros.
Claro, y no se dan cuenta por la falta de inteligencia de que el problema aquí no es que Castillo es un comunista o un antidemocrático, es que Castillo lo que es un corrupto y un delincuente. Y esa corrupción y esa delincuencia del gobierno es lo que está llevando al gobierno a una situación de confrontación con el Parlamento, porque es la única manera que tiene de sobrevivir políticamente. Entonces, creo que el Parlamento, si me permite, René, debería de cambiar la estrategia. Creo que hay cosas que el Parlamento puede hacer y creo voy a mencionar cuatro cosas que el
Dale,
Parlamento
dale,
debería hacer
dale. Ah, antes,
inmediatamente.
an, antes de que sigas, te hago una pregunta previa para enlazar mejor con tus argumentos. Esta moción de vacancia, la tercera presentada por Málaga, quien dice que sería presentada esta semana, ideada por Málaga, ¿te parece una salida antes de hablar de tus soluciones?
Lo que pasa es que corresponde constitucionalmente que Castillo, el presidente Castillo, sea vacado, sí. ¿Por qué? Porque Castillo ya es claramente un corrupto y dirige un gobierno corrupto, que lo que está buscando es encubrir sus actos a través de cualquier medida. Si eso implica el cierre del Congreso, si eso implica golpear a la policía, si eso implica golpear al Ministerio Público, lo van a hacer, pero no por una convicción antidemocrática, sino porque necesitan encubrir la corrupción para no ir presos. Entonces,
O sea,
si
tú no te crees
entendemos
el
que es
cuento de la
la...
Asamblea Constituyente, no te crees el cuento de la Asamblea Constituyente.
La Asamblea Constituyente es algo para ganar tiempo, es algo que ellos
Ajá.
es un distractivo para ganar tiempo. Ese es el problema. El problema es que cierto sector de la derecha se ha obsesionado con que tenemos un gobierno comunista, cuando lo que tenemos es un gobierno corrupto, esencialmente
E
corrupto y
ineficiente,
cobarde
corrupto e ineficiente. Entonces, la
tremendamente
vacancia, ¿no te
ineficiente.
parece? ¿La vacancia
Creo
está
que la
dentro de tus propuestas de
vacancia
solución?
es un paso posterior que hay que dar, pero el Congreso lo primero que tiene que hacer es cambiar. Primer punto, cambiar la prioridad política y dirigir a la Comisión de Constitución y Reglamento los proyectos de ley de adelanto de elecciones y de reforma política. Entender que si la ciudadanía, de acuerdo a las encuestas de Ipsos y de IEP, lo que respalda es el adelanto de elecciones con reformas, el Congreso tiene que ponerse del lado de la gente. Para algo, el Congreso representa a la ciudadanía. Y el principal tema que tiene que ver la ciudadanía que está en el Parlamento es en la Comisión de Constitución el adelanto de elecciones con reformas políticas. Si eso ocurre, el Congreso va a ganar legitimidad ante la gente. Segunda cuestión, se terminaron los viajes de representación y los viajes totalmente intrascendentes y las premiaciones que no sirven para nada de los congresistas. La única agenda del Parlamento es solucionar la crisis política. Tercera cuestión, que también es fundamental, tienen que interpelar y censurar a los ministros cuestionados por corrupción. ¿Qué hace el ministro de Transporte que le ha regalado a un viceministerio el aliado de Antauro Humala?
A
¿Qué hace
Virgilio
el ministro
Acuña,
de
sí.
Defensa? ¿El ministro de Defensa qué hace en el cargo? ¿Qué hace Roberto Sánchez en el cargo de ministro de Comercio Exterior si está cuestionado por corrupción? ¿Qué hace el ministro de Justicia que le ha regalado la conmutación de pena a Antauro Humala y está investigado también por organización criminal? ¿Qué hacen esas personas en el gobierno y qué hace el Parlamento que no los cita a los ministros para interpelarlos por estos temas y censurarlos. Hay que debilitar al gobierno censurando a los ministros corruptos y que son pieza clave para sostener políticamente al gobierno. Entonces, que son evidentemente los de mayor confianza, el presidente, y que son los que le permiten estas negociaciones dentro del Parlamento. Tiene que ir contra ellos. Y finalmente, el Parlamento no puede volver a impedir que el presidente salga del país, pues. Eso es una, discúlpame, eso es una ridiculez, pues, René. Entonces, sí, claro. El Parlamento tiene que
patria,
escoger. Tiene que escoger, cambiar su estrategia. Y esto el Parlamento lo puede hacer en un mes. Y después de ello, creo que el presidente y el gobierno estaría suficientemente debilitado y expuesto ante el país. Pero pongan a Roberto Sánchez, al ministro de Defensa, al ministro de Transporte, que ante el país expongan cómo ellos están gestionando sus ministerios. Y se va a ver toda la corrupción que están cometiendo. Pero si no cuestionan a los ministros que sostienen a Castillo, si permanentemente se están yendo de viaje los congresistas y que parece que su prioridad es otra, y si no, se ve una desde la ciudadanía, que el Parlamento lo que quiere es solucionar la crisis con el adelanto de elecciones y con las reformas, poniéndose del lado de la gente, en vez de quedarse, la ciudadanía no va a respaldar al Parlamento. Y ese es el tema. El Parlamento necesita ahorita tenderle la mano a la ciudadanía, porque el Ejecutivo no lo va a hacer, porque el Ejecutivo es un gobierno corrupto, es un gobierno pésimo. Pero que le está hablando, el Ejecutivo sí le está hablando a una ciudadanía que rechaza al Parlamento. Y en ese, hablarle a esa ciudadanía, el Ejecutivo está teniendo más éxito.
Claro. Ahora bien, Patricia Juárez ya al menos está mencionando la posibilidad que en julio del 2023 haya nuevas elecciones. Ya lo están pensando, por lo menos, ¿no? Hay una actitud un poquito más proclive a aprobar esas reformas, incluyendo el adelanto de elecciones. ¿Cómo ves eso?
Ellos se autodenominan el Bloque Democrático, ¿no? Un gran número de congresistas se autodenominan Bloque Democrático. Me parece positivo, pero me parece que ellos tienen que coordinar políticamente. Cuando hubo la transición en el 2000, había también un Bloque Democrático que coordinó la salida de Fujimori. Y finalmente a Fujimori se le termina vacando, pero porque el Parlamento dio las facilidades para esa salida. Acá hay que entender que hoy el Parlamento es quien tiene que dar las facilidades para la salida. El Parlamento tiene que ser la solución. Y hay que convencer al resto de Perú Libre, por ejemplo, y otros grupos políticos que están renuentes porque no hay una salida que a estos partidos y a estos políticos los reconecte con la ciudadanía. Y lo que no se dan cuenta es que la única manera de solucionar esto es esto. Y una última cuestión. Si hay adelanto de elecciones, el presidente Castillo no tiene partido ni ninguno de sus ministros tiene lugar para recolocarse políticamente. Entonces, si el tema es neutralizar a este gobierno corrupto e incapaz, pues hay que neutralizarlo políticamente adelantando las elecciones y no permitiendo que participen. Entonces, no entiendo si hay que librarnos del supuesto comunismo o del señor Castillo de una vez, la mejor manera es esta. Entonces, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar los objetivos, hay que cambiar los métodos y hay que mostrarse ante el país que esa es su principal solución y no quedarse indefinidamente hasta el 2026, que hay que darse cuenta que la crisis de la democracia peruana es tan grande que este gobierno no resiste hasta el 2026.
Sí, claro, y a mí lo que me perturba es, estoy leyendo los comentarios y hay muchos que defienden acérrimamente a Castillo, ¿no? No les importa la corrupción, piensan que por cuestionar a Castillo ya uno es fujiaprista, ¿no? O sea, cuando en realidad se está cuestionando los dos, pero quienes deben de conducir la salida son los congresistas, y ellos muchas personas dicen que cierren el Congreso, entonces analizan con doble rasero un problema que tiene que ser solucionado con los cauces democráticos, constitucionales. Entonces, te hago la última pregunta, ¿tú crees que Castillo cierre el Congreso si es que no se mosquean los congresistas?
No lo sé, no lo sé porque creo que también hay una posibilidad de que el Parlamento, ante el miedo de ser cerrado, finalmente plantee la vacancia. Pero eso creo que hay que entender que una vacancia, si no hay un puente con la señora Dina Boluarte y una agenda país mínima de un año y de transición, también deja al país en el desamparo. Y creo que el gobierno ha sido efectivo, ha tenido cierta efectividad al catalogar al Parlamento como una fuerza del fujiaprismo o de elementos retrógrados de la derecha, porque en cierta manera hay un grupo parlamentario que se ha comportado y se sigue comportando así. Mientras los parlamentarios entiendan que ellos tienen que dar un viraje en su estrategia, en la manera como ellos se presentan ante la opinión pública, creo que van a tener mayor éxito este Parlamento en conectar con la ciudadanía y ver que ellos son la solución para una crisis política. Pero tienen que entender y ser realistas de que si el gobierno cae, el Parlamento cae. Eso ha sido constitucional y
Exacto.
electoralmente y políticamente así ha funcionado la historia del Perú 200 años. Entonces, si ellos
Sí,
entienden
sí.
eso, creo que se hace más fácil cómo ellos se van a dirigir a la ciudadanía. El Parlamento debe hablar, hoy necesitamos parlamentarios que le hablen a la ciudadanía y le
De
entiendan y
acuerdo.
recojan sus demandas.
Completamente de acuerdo con eso, Rodolfo. Hace falta líderes políticos. No veo a los jóvenes muy líderes, pero el Congreso hay que exigirle esa performance, ¿eh? Esa hoja de ruta que tú estás planteando. Muchas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros en Grado 5. Gracias,
Muchas
espero una
gracias,
próxima
René, por la
oportunidad.
invitación y ojalá los congresistas piensen bien lo que van a hacer en los próximos días. Muchas
Por
gracias.
supuesto, porque es un tema de legitimidad, es un tema de legitimidad, ¿no? Ninguno de los dos tiene legitimidad, ninguno de los dos. Y con esto quiero terminar. No se trata de que si cierras el Congreso no eres golpista porque te gusta Castillo, o si vacan a Castillo eres golpista porque te gusta Castillo, o al revés, ¿no? Acá estamos hablando de una salida, una transición, por si acaso, una transición dentro de los cauces democráticos, de acuerdo a las leyes vigentes y de acuerdo a los fallos del Tribunal Constitucional, no que por mis preferencias políticas son golpistas los que vacan a Castillo y no son golpistas los que quieren cerrar al Congreso. Mucho cuidado con el doble rasero en el análisis. Mucho cuidado y diversifiquen su información. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.